Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos al episodio 511 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con mucho gusto los saludo en esta nueva edición del programa. En esta ocasión me acompaña mi gran amigo Roberto Torres, porque nuestro amigo también Luis García, por motivos ajenos a su voluntad, no va a poder estar con nosotros. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches, papá. ¿Cómo estamos?
Bien, 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 gracias a Dios, todo bien. Pues una semana más con muchas noticias deportivas que espero que sean del agrado de todos. Bien. ¿Cómo vas?
Bien, no, muy bien, la verdad, arrancando bien la semana y estoy súper extasiado, ¿no? Porque ya la NFL arranca el jueves después de tantos meses de no tenerla, entonces muchísima emoción por ver muchos partidos, analizarlos y obviamente platicarlos aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí esto me hizo corto, la verdad es que el tiempo está pasando tan rápido que me parece que fue ayer que tuvimos el Super Bowl y ya estamos nuevamente en una temporada nueva, pues con mucha adrenalina, con expectativas de por todos los cambios que se han suscitado, todas las cosas que están pendientes, todos los fantasy, en fin. Creo que hay muchas cosas que nos van a tener muy atentos pues en este comienzo del kickoff, que va a ser el día 7 de... 7, ¿verdad, Roberto? El día 7.
Exacto, el jueves.
El jueves 7, que por cierto, el jueves 7, pues sería justamente rememorando la fecha de nuestro querido Ángel Gómez, que justamente su cumpleaños hubiese sido el 7 de septiembre. Bien. Así que bueno, Ángel, un feliz cumpleaños, y bueno, debes estar desde el cielo, debes estar muy contento por la actuación de los Orioles de Baltimore. Sé que debes estar muy, muy feliz de ver a tu equipo en el primer lugar después de tantos años. Y me imagino que lo estará apoyando desde un mejor sitio. Y bueno, Roberto, sí, vamos entonces a hablar un poco de lo que tendremos esta semana en el programa. Comienzo contigo.
Pues venga, obviamente MLB, este paneo ya pues de los equipos que están como líderes de división y de que se están jugando el comodín. Seguramente vas a querer platicar de Houston contra Yankees, entonces te pediría que fuera de 2 o 3 segundos y pasar a un siguiente tema. pero bueno, fuera del chistorete, muy mamila. También de igual manera, hablar de la cápsula que traigo el día de hoy. Y obviamente lo que viene por parte de la NFL, que como bien acabamos de decir, inicia el jueves. Y solamente un anuncio para nuestra audiencia. Nosotros siempre grabamos los lunes y produzco el podcast y lo subo el martes. Sin embargo, como la NFL tiene el Monday Night y nos encanta verlo, vamos a grabar los martes y los vamos a subir el miércoles para que nuestra audiencia sepa de eso. Pues bueno, sí, es lo que traigo.
Sí, sí, no, y aparte que ya toda la audiencia sabe por tradición que en época de NFL cambiamos el día de grabación de lunes por martes, ¿no? Como tú muy bien lo has dicho, por el Monday Night Football. Y bueno, estaremos hablando de su momento, pues de la primera jornada, que ya será el 7. Podemos ir hablando de los partidos que se van a jugar y cuáles creemos que puedan ser los resultados. Bueno, había una trivia por ahí que teníamos pautada para esa sección, pero como Luis no va a estar, pues no tiene ningún sentido hacerla esta semana, puesto que la idea es que los tres pues demos nuestros pronósticos en algunos renglones de la temporada, ¿cierto? Entonces es preferible correrlo para la semana que viene, que todavía está comenzando la temporada y podemos dar nuestras predicciones para este año. Por el momento, pues bueno, yo traigo... Este fin de semana hubo Fórmula 1 y motociclismo. Ya estamos activados 100% con los deportes a motor. Pues bueno, muchos muy interesantes números, datos que vamos a estar hablando acerca de ello. Por supuesto, el paneo de la MLB, que no puede faltar, de eso vamos a hablar. Y por supuesto, hablar de lo que ha sido el US Open allá en Nueva York, en lo que será el último, o mejor dicho, lo que es el último Grand Slam del año, y bueno, el cual nos ha tenido pues grandes partidos, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, y de eso pues vamos a estar conversando también en este espacio. Y bueno, y por supuesto la NFL, que como les dije al principio, estaremos hablando al final de ella. Yo con eso pues tengo ya cubierto mi pauta, Roberto, y bueno, podemos comenzar cuando quieras.
Perfectísimo, pues vamos a darle entonces.
Ok, bueno, muy bien. Perfecto. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar hablando pues de el MLB, como ya hemos venido conversando. Antes de empezar, ahora estamos jugándose en este momento los siguientes partidos. Hay unos que ya se han jugado, Roberto, pero voy a dar los resultados porque esto va a afectar mucho lo que vamos a hablar. Bueno, los Astros, en un juego de la misma división, derrotaron a los Texas Rangers 13 carreras por 6, y los Marineros de Seattle cayeron con los Cincinnati Reds, que les han metido una tremenda zancadilla, por lo que creo que los Astros retoman el primer lugar, si no me equivoco, o empatan, ahorita lo voy a ver. Los Piratas derrotaron a Brewers 4 carreras por 2, los Twins a los Guardians 20-6, le fue una felpa, son rivales directos y creo que los Twins pues van a ser los campeones de esta división, no me cabe ninguna duda. Blue Jays derrota Atlético 6-5 y se está jugando la baja de la novena, y los Phillies están derrotando a los Padres de San Diego 9-7. Así que bueno, con estos resultados, los Orioles están derrotando en la mitad del tercero, estamos derrotando 3-1 a los Angels. Ok, eso es lo que están los partidos hasta ahora. Y entonces ahora sí podemos hablar un poco de las posiciones, porque con estos resultados, se modifica un poco la tabla, ¿no? A ver, un segundo que esto está abriendo. Bueno, este fin de semana tuvimos partidos interesantes. Bueno, aquí estamos, sí. Bueno, Orioles 85-51. Tampa a 3 juegos, 83-55, Toronto sigue, no se han movido las posiciones, están exactamente igual. En la central, Minnesota sigue su paso firme, como les dije, acaban de derrotar a Cleveland, y eso, como es un rival directo, les da un juego de ventaja. Detroit a 8.5, sin chance, Chicago a 19, sin chance, y Kansas City eliminado con 43-96, creo que este equipo y Oakland, Roberto, son los equipos que están luchando por ver cuál va a llegar a 100 perdidos. Ambos tienen 96 juegos perdidos. Y bueno, finalizamos con el oeste, bueno, donde efectivamente con un juego menos, Seattle y Houston están empatados exactamente, con uno tiene 77-60 con un juego menos, y Houston tiene 78-61. Texas, con la derrota de hoy, pues cae a un juego y bueno, ve peligrando su carrera. Bueno, tiene chances en el comodín, pero un equipo que galopó esta división, pues se las vio muy, muy, se las ha visto muy, muy negras, pues, para en estos últimos juegos, y es por lo que hablamos de las series, pues, que hablamos. Por supuesto que debo hablar de que mis Yankees en Nueva York barrieron a los Astros de Houston. Roberto, ¿tú crees que no lo iba a mencionar en este programa? Pues te equivocas. Yankees barrió a Houston en su casa y le metimos 4 por el pecho. Y bueno, fue una gran zancadilla porque, pues, te lo comenté, esa serie iba a ser muy dura para los Astros. Tuve oportunidad de ver vi el partido de ayer domingo. Partido pues que estuvo peleado, pero a la final se abrió a favor de los Mulos del Bronx. Y bueno, coméntame, ¿cómo viste esta serie? ¿Cómo están empatados? Seattle también cayó, tuvieron el mismo récord, 6-4, o sea, perdieron, ganaron 6 de sus últimos 10 tuvieron exactamente el mismo récord, solo que Seattle viene de 2 derrotas consecutivas. y en cambio Houston, al haberle ganado a Rangers, pues sube una posición y empata con Seattle. Estas son los momentos de la temporada donde esos partidos pesan y donde justamente un equipo como Cincinnati, que está tercero en la división central de la Nacional, pues bueno, le da esta gran zancadilla a Seattle, pues que obviamente ve mermado su posibilidad después de mantener la punta. Bueno, cuéntame, Roberto, ¿cómo viste eso?
No, bueno, yo sabía que jamás me iba a salir librado de este.
Por supuesto que no.
Sí, ¿no? Y debo decirte que tengo un primo que vive en Canadá que nunca se comunica conmigo, pero poco en Twitter, y me escribió para decirme que iban dos juegos ganando para que le vayan Yankees y luego tres, y entonces obviamente por cualquier lado me la iban a embarrar. Pues fíjate que fue una serie que pensé que iba a ser un poco más pareja, o sea, pero Houston ni siquiera metió las manos. A Verlander se lo comieron vivo. Creo que en la segunda o tercera entrada ya iba con 6 carreras anotadas, un ERA malísimo, obviamente perdió el partido, y también otros pitchers de igual manera. Y aunque Michael Brantley, por ejemplo, que estuvo lesionado varios meses, entró y entró bien y conectó home run, pues ni siquiera nos alcanzó. Inclusive creo que hasta Altuve volvió a salir lesionado otra vez. Entonces, pues, la neta sí nos pegó, pero fíjate que aún con esto malo, aún con esta derrota, pues Houston no se alejó porque, o sea, por lo que dices, Seattle, que perdió, o lleva 2 perdidos en fila, y hoy que Houston jugó contra Texas, e iban, ¿qué te puedo decir? 1-0, 3-1, los empataban, así hasta que llegaron a 6-6, y de repente Houston hizo lo que temporadas anteriores. Empezó a carburar una ofensiva tan dura que les metieron 7 carreras y el partido terminó 13-6. Entonces, sin desviarme del tema de Houston contra New York Yankees, que bueno, o sea, bien hecho, eso como un respiro. Digo, Yankees sigue en último lugar, pero de todos modos eso cierre.
Y ahí se va a quedar, porque no creo que este equipo... Bueno, no sé si tú viste, los Yankees trajeron, incorporaron a un receptor, Austin Wells, incorporó a un muchacho dominicano de sus granjas y pegó un jonrón el día de ayer. Y bueno, están jugando 3 venezolanos. No, ayer jugaron 4 venezolanos, Roberto, en Yankees. Jugó Osvaldo Cabrera en el right field, jugó Gleyber Torres en la segunda base, jugó Oswald Peraza en tercera y jugó un chico en el left field. 4 venezolanos están jugando, los que son promesas, pues prospectos. Bueno, eso me llena mucho de satisfacción, porque obviamente sangre joven. Yo creo que los Yankees están en un momento de reestructuración, ¿ok? De reestructuración y apostando obviamente ya para el 2024 a reforzar su picheo, que es su punto más débil, y que estas promesas pues salgan adelante.
Sí, no, fíjate que qué bueno que estén metiendo a estos venezolanos o a cualquier jugador, porque si Yankees ya está visualizando que no va a pasar a playoffs y meter a nueva gente, o sea, sangre nueva, siempre es muy bueno. Y de ahí puede salir a lo mejor el siguiente venezolano tipo Miguel Cabrera o Altuve, pero ahora perteneciente a Yankees, ¿no?
Sí, es así. Realmente es muy, para mí es muy gratificante, y son muchachos que tienen mucho deseo de jugar, y creo que va a ser muy bueno. Texas, tú tienes juego hoy, o que ganó el primero, mañana, y creo que es una serie de 3 partidos contra Rangers. Entonces, es importante para Houston mantener la senda ganadora. Y Seattle, si no me equivoco, déjame revisar por aquí rápidamente, Marineros. Bueno, fíjate, Marineros juegan contra Cincinnati hoy y mañana, exactamente. pero fíjate que han estado muy irregulares, porque perdieron un juego contra Oakland, que no vieron el perdido, perdieron dos contra Mets, que ganaron esa serie, el primero fue muy cerrado, 2-1, y el último fue 6-3, o sea, han perdido contra equipos pues que en el papel lucen un poco más, más débiles, ¿no? Así que bueno, yo creo que le resta ponerle echarle el resto a Seattle, ¿no? Para no quedarse en el camino y que bueno, tengamos un bonito final en el oeste de la Americana. Quería hacer un pequeño panel. Bueno, después que hables de la Nacional, me gustaría que viéramos los comodines para ver cada uno cómo va, ¿ok? Entonces te cedo la Nacional.
Va que va. Bueno, pues, sin adentrarme mucho, bueno, Atlanta sigue en primer lugar, inclusive de toda la MLB, pero ellos ya llegaron a 90 victorias, ¿sí? Con un juego de .662. Filadelfia está a 15 juegos de Atlanta, todavía con récord positivo. 75-61, Miami a 20 juegos y medio, 70-67. Mets y Washington, el cuarto lugar, eliminados. Sí, cuarto y quinto lugar. Vámonos a la central. Milwaukee sigue en primer lugar. Chicago Cubs se acerca poco. En la semana pasada estaba a 3 juegos, ahora está a 2 juegos y medio. Y bueno, Milwaukee está a 76-61 y Chicago Cubs 74-64. Cincinnati se aleja aún con esa victoria que acaba de tener con Seattle, está a 5 juegos y medio en el tercer lugar, y en el cuarto, Pittsburgh a 12 juegos y medio y San Luis a 17 juegos. Estos dos equipos todavía no están eliminados, pero San Luis va que vuela para allá. Y Dodgers va en el oeste, va en primer lugar, 84 ganados, 52 perdidos, .618 averaje. Arizona en segundo lugar a 14 juegos de Dodgers, o sea, indiscutible, que no se lo va a llevar. San Francisco a 15 juegos detrás, y ahorita vamos a platicarlo porque San Francisco estaba metido en el comodín y Arizona ya le ganó, ya ocupaba ese puesto. San Diego a 20 juegos detrás y Colorado eliminado con 34 juegos y medio detrás, papá.
Exactamente.
Y ahora, pues, está bueno la parte de los comodines. O sea, Atlanta, Dodgers y Milwaukee como líderes de división. Pero Filadelfia está más 5, Chicago más 3. Pero Arizona y Cincinnati están empatados. Miami está medio juego del comodín. San Francisco está a 1. Entonces tenemos 4 equipos peleando un solo lugar, ¿no?
Es correcto. Y bueno, y precisamente cuando tú pierdes, por eso te digo, en estos días finales de temporada es cuando las derrotas contra equipos débiles duelen. Fíjate que Milwaukee haya perdido con Pittsburgh, con los Piratas, con el perdón de Luis, que sé que es de Pittsburgh, no es por denigrar su equipo, pero ya Pittsburgh está eliminado prácticamente. Y haberle ganado ese partido a Milwaukee significa que Chicago se acerca, ¿ok? Y eso es lo que hay que estar pendiente. En estas series cortas, finalizando la temporada con equipos débiles, te puede llevar una sorpresa. Y por eso tienen que estar muy, 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 muy atentos y preparados. Fíjate que yo creo que Arizona tiene mucho chance. Igual Cincinnati está ahí. Y bueno, yo creo que va a ser bien, bien peleado. Y en la Americana, bueno, mira, Houston está ahorita. Tampa Bay Rays está adelante, ¿ok? Y bueno, está bastante cómodo, 6 juegos y medio. Viene Houston, y luego entonces tenemos que Rangers está a un juego solamente, claro, porque obviamente no sabemos qué va a pasar con Seattle. Es una pelea interesante porque pueden entrar y salir en cualquier momento del comodín. Toronto está a medio juego, también muy interesante. Luego le siguen los Medias Rojas a 4.5, que pudiese tener todavía un poquito de vida dependiendo de lo que hagan los demás, pero lo veo difícil por los Medias Rojas. Y los Yankees están a 8. Solamente un milagro considero que haría que los Yankees se metieran a la postemporada. 8 juegos y la forma como han venido jugando, pues creo que va a estar complejo. Uno nunca sabe en el béisbol, Roberto. Acuérdate de la frase de Yogi Berra, pero honestamente, lo veo difícil. Lo veo bastante, bastante complicado. Entonces, bueno, esta va a ser una pelea interesante en ambas divisiones. Y bueno, ya lo que resta es poco, ¿no, Roberto? Ya lo que restan son cuántas semanas, creo que. Creo que ya resta poca semana para que empiece el playoff.
Sí, sí, ahorita ya llevan 138 partidos, son 161, les falta 23, 24 máximo, a lo mejor 25 juegos.
Sí, porque son 165, son 162 partidos, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso quiere decir que si mis cálculos no me fallan, quedan 24 partidos por jugar de temporada regular. Eso se va muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Bueno, vamos entonces con tu cápsula, Roberto.
Perfecto, perfecto. Bueno, ¿por qué los New York Yankees corrieron a Casey Stengel terminando la temporada 1960? La respuesta a esta pregunta depende de quién haga la pregunta, ¿no? Al parecer, Charles Dillon Casey Stengel, más bien conocido como el profesor, si esa fue la traducción, era el candidato ideal para liderar a los jugadores a alturas insospechadas en términos de su desarrollo en el campo. Él acumuló el increíble récord en su tiempo como manager de 1905 ganados y 1842 perdidos, por un porcentaje de .508. Stengel manejó los New York Yankees por 12 años, de 1949 a 1960. Bajo su mando, el club ganó 10 títulos de división y 7 series mundiales. 5 de ellas fueron de manera consecutiva. Stengel es el único manager en cumplir esta hazaña. Sin embargo, él tenía un problema con los dueños de los Yankees. Cuando él perdió la Serie Mundial de 1960, en ese entonces ya tenía 70 años de edad y fue corrido después de que se acabara el último partido con el cual Yankees perdió. En ese entonces, Bill Mazeroski de los Piratas de Pittsburgh hizo el home run en la mitad de la novena, con lo cual ganó. Me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. ¿Sí? Decían que querían meter a un programa más joven. Y todavía dijo al final, nunca voy a cometer el error de estar en los 70 otra vez. ¿Sí? Después de eso se fue a manejar a los Mets. En 1966 fue elegido al Salón de la Fama. Murió en 1975 a la edad de 85. ¿Cómo ves lo que hacen los dueños así en sus berrinches?
Sí. Eso nunca deja de faltar. Y tú sabes que siempre, como yo siempre digo, la soga siempre se rompe por el lado más, más débil, ¿no? Y bueno, entonces vienen los despidos, las sustituciones. Pero son visiones de cada dueño, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba jugando, cuando Billy Martin era el manager de los Yankees, y era un tipo muy polémico, y entonces tenía muchos problemas con George Steinbrenner, que en ese momento era el presidente de Yankees, y bueno, siempre se peleaban, y lo despedía, y lo volvía a contratar, en fin, era como un matrimonio de esos que son complejos, pero que no pueden estar el uno sin el otro. Así que bueno, muy interesante la cápsula, Roberto.
Muchas gracias.
Muy buena, de verdad que sí. Bueno, entonces, siguiendo con la pauta del programa, vamos a seguir conversando de otras disciplinas. Yo quería hablar sobre el US Open. Veo que se está jugando en la ciudad de Nueva York, ha sido muy interesante. Hemos tenido partidos realmente buenos, donde... te puedo comentar que Roger Federer, lo tengo aquí. Novak Djokovic estuvo a punto de ser eliminado del US Open, perdió entre un serbio también, perdió los dos primeros sets, 6464 y luego yo fui capaz de remontar milagrosamente. Es muy raro cuando un jugador logra hacer una remontada de este tipo. Bueno, a la final logró venir de atrás 6-1, 6-1, 6-2 para llevarse esa victoria. Ok, ya el día de hoy, pues en los partidos que se jugaron, tuvimos que, bueno, Carlitos Alcaraz, el español, como le dicen ahora, el chico maravilla, pues va rumbo disparado con a pasos agigantados, ya pasando a octavos de final, y derrotó al italiano Matteo Arnaldi con marcador de 6-3, 6-3, 6-4. Por otro lado, Daniel Medvedev derrotó al australiano Alex de Minaur en 4, perdió el primero 6-2, luego ganó 6-4, 6-1, 6-2. El ruso Andrei Rublev en 4 sets derrotó a Jack Draper de Gran Bretaña, perdió el primer 7-6, luego ganó 6-3, 6-3 y 6-4. O sea que esto está muy, muy bueno. Y bueno, mira, la verdad que el torneo está bastante, bastante interesante. En cuanto al individual femenino, bueno, te puedo decir que hubo la primera sorpresa. Lituana Yelena Ostapenko dio la campanada y derrotó a la número uno del mundo, Iga Swiatek, con marcador de 3-6, 6-3, 6-1. Esta fue, Roberto, la sorpresa del día, puesto que, bueno, verse ir a la número uno es bastante, bastante duro, ¿no? Sobre todo que fue bastante, bastante sólida lo que hizo esta chica, que es una gordita muy simpática, Yelena Ostapenko. Bueno, la norteamericana Coco Gauff derrotó a Caroline Wozniacki en 3 sets, 6-3, 6-3, 6-1. ¿Qué más? Silva Cristea derrotó a Belinda Bencic 6-3, 6-3 en 2 sets, y también ha tenido una muy buena actuación en la US Open. Y Carolina Mukova derrotó a la china Wang Jinzhu en 3 sets, 6-3, perdió 7-5 el segundo y ganó 6-1 el tercero. Y el día de hoy, bueno, hubo la segunda sorpresa del día, cuando la china Zheng Qinwen derrotó a la sembrada número 5, a Ons Jabeur de Túnez, por 6-2, 6-4. Este partido, de verdad que fue muy, muy bueno. Esta fue la segunda sorpresa, Roberto. O sea, se fue la número 1, se fue la número 5 y también se fue la número 3 del mundo, Jessica Pegula, que perdió con su compatriota Madeline Keys 6-1 y 6-3. El último partido de la jornada, bueno, Arya Sabalenka derrotó a Dina Kazakhtina en 12 corridos, muy fácil, 6-3, 6-1. O sea que esto se va a poner al rojo vivo, Roberto. Mañana martes tenemos el partido entre Yelena Ostapenko, número 20 del mundo, contra Coco Gauff, y Silvia Cristea contra Carolina Mukova. Dos partidos que me suena que van a ser muy, muy interesantes. Y en el masculino, mañana vamos a tener duelo de norteamericanos, Francis Tiafoe contra Ben Shelton, y Novak Djokovic. Este partido sí va a estar bueno, Roberto. Novak Djokovic contra Taylor Fritz. Partido bien, bien duro para Fritz y también para Djokovic, porque este muchacho está jugando muy bien y está jugando en casa. Va a tener al público de su parte y obviamente eso pesa un montón. Yo disfruto mucho siempre los Grand Slam porque realmente, bueno, aquí vemos lo mejor de la creme del tenis mundial. Bueno, dicho esto, paso a los deportes a motor. El día de ayer se corrió el Gran Premio de Monza. Gran Premio de Monza en Italia, por supuesto que, bueno, una carrera muy interesante, un circuito muy rápido donde los carros van desarrollando velocidades hasta de 345 kilómetros por hora. Y bueno, esta fue una victoria para Max Verstappen. Max Verstappen ha logrado su victoria seguida al número 10, con la cual pasa, bate un récord y se convierte en el primer piloto en ganar 10 carreras consecutivas. El récord lo ostentaba Sebastian Vettel, ya retirado, por cierto. Y bueno, este chico, pues bueno, realmente es un verdugo. Verlo correr es increíble, la sangre fría con que conduce ese Fórmula 1. Y entonces, bueno, pues luego de una encarnizada lucha con los hombres de Ferrari, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, bueno, finalmente no pudieron con los de Red Bull. Bueno, Roberto, Checo Pérez llegó en segundo lugar, ¿cómo lo ves?
Ah, qué bueno.
Sí.
Gran carrera de Checo. Que se vaya afianzando al segundo lugar del campeonato.
Sí, con este segundo puesto se afianza en ese subcampeonato, pues, como tú bien lo dices. Checo hizo una carrera muy buena saliendo del puesto 5. Pues le tocó luchar muy fuerte primero para pasar a Charles Leclerc y luego en las postrimerías para pasar a Carlos Sainz. Okay, o sea que la carrera de Checo fue bastante desgastante, pero sabemos que él conserva muy bien los neumáticos. Y luego de la primera parada, apostaron por el K8 intermedio, que le dio bastante, bastante buen resultado. Logró llegar hasta el final. Circuito que te digo que este es un circuito que castiga muchísimo los neumáticos, sobre todo el neumático izquierdo, el tercero derecho. Por lo irregular del piso en la zona de los peraltes, castigan muchísimo los neumáticos, aparte de la velocidad. Así que bueno, entonces el podio quedó de la siguiente manera: Max Verstappen en primer lugar, Sergio Checo Pérez en segundo lugar y en tercero Carlos Sainz con Ferrari. Así que bueno, este fue el resultado de lo que fue la Fórmula 1 del día de ayer. Y bueno, luego nos vamos con motociclismo. Ayer se corrió también el Gran Premio de Barcelona, una carrera muy interesante que se vio un poco opacada por los accidentes. Hubo un accidente múltiple en la primera curva y el líder del campeonato, que es Pecco Bagnaia, el italiano, también tuvo una caída espantosa. Roberto, la moto le hizo lo que llaman un latigazo, lo tiró, lo salió disparado hacia el suelo y le pasaron las motos por las piernas. Le pasó por las piernas. Bueno, pudo haber sido muchísimo peor. Afortunadamente lo protegió el traje. Fue llevado a la clínica móvil y, bueno, finalmente fue a un hospital en Barcelona, donde se dictaminó que no había tenido fracturas, puras contusiones. Lo que significa que el italiano, si todo va bien, va a poder correr en el Gran Premio de San Marino, allá en Misano Adriática, el próximo fin de semana. Finalmente, el ganador fue Aleix Espargaró con Aprilia, seguido por su compañero de equipo Maverick Viñales, o sea que la Aprilia hizo 1-2, y tercero fue para el español Jorge Martínez con Ducati, que concluyó en el tercer lugar. Fue un fin de semana muy emocionante, tanto en carros como en motos, y espero que los que lo hayan visto pues hayan disfrutado y haya sido del completo agrado. Reanudaremos la semana que viene con motociclismo, como les dije, desde Misano, de San Marino. Y bueno, con esto entonces, Roberto, yo termino mis noticias de mi sección. Ok, si quieres podemos entrar de lleno en la NFL. ¿Qué te parece?
Me parece súper bien, la verdad. Hemos pasado, tú dices que poco tiempo, yo creo que tienes poca memoria porque a mí se me ha hecho eterno, pero bueno, al menos ya llegó, ¿no?
sí, por supuesto. Exactamente, creo que va a estar muy interesante. Tengo mucha expectativa porque ha habido tantos trades en la temporada baja y tantos cambios que me tienen muy, muy ansioso todo lo que va a pasar en los demás equipos. bueno, muchos cambios que habrá que ver en la primera semana cómo se van a dar. La salida de Trey Lance de San Francisco, la llegada a Dallas, la llegada, por ejemplo, de Taylor Heinicke a los Atlanta Falcons, ver cómo va a venir Tua este año, por ejemplo, Jared Goff, en fin, Mariota, que se fue también como suplente, no recuerdo en qué equipo fue que se fue, Brock Purdy también con los San Francisco 49ers. ¿Qué va a hacer Kenny Pickett, Roberto, este año en Pittsburgh? Hay muchas expectativas, y creo que todos estamos muy contagiados por lo que será el comienzo de la NFL.
Totalmente de acuerdo. Además, si lo ves cada década o cada quinquenio, podríamos decirlo de esa manera, podemos ver que hay nuevos líderes, por decirlo, ¿no? O sea, antes a lo mejor decíamos patriotas, ¿no? O años antes podíamos decir Steelers, o a lo mejor antes podíamos decir Dallas. Sin embargo, pues hoy en día ya no se está dando así, ¿no? Las proyecciones que se están dando actualmente para, digamos, equipos de la Americana o de la Nacional, pues difieren. O sea, por ejemplo, expertos ponen en los 5 primeros lugares de la Americana, ponen a Kansas, a Cincinnati, a Buffalo, a Baltimore y a Jets, que debe ser por la entrada de
Aaron Rodgers.
De Rodgers, exacto. Pero si nos vamos a la Nacional, entonces tenemos a Filadelfia, tenemos a San Francisco, Seattle, Minnesota y Detroit. O sea que, ¿en qué momento Detroit dejó de ser un colero, de estar en último lugar, a estar concebido para estar en la quinta posición? O sea, yo pues sí cuestionaría, pues no sé si cuestionar, pero pues sí pensaría de dónde llegó eso, ¿no?
Sí, tiene un equipo muy bueno, interesante, los chicos entrenados por Dan Campbell. Yo creo que tiene un equipo muy bueno. La temporada pasada lo demostraron, perdieron a DeAndre Swift, que eso sí es una baja considerable, pero tienen a un chico que reclutaron en el draft, que es muy interesante, creo que se llama, no recuerdo el nombre de él, bueno, que como es nuevo no lo tengo muy, muy presente, pero se hablan maravillas de este muchacho corredor, Roberto, no sé si... Ay, ¿cómo se llama él? Bueno, pero como tú dices, los Detroit Lions, exactamente, que fue tomado de, sí, Jahmyr Gibbs, que fue tomado, fue uno de los picks importantes de este equipo. Pues bueno, tienen a Monra San Brown, pues tienen a Marvin Jones, Anton Green también como receptores, a Monra San Brown. Tienen una línea ofensiva que creo que no tuvo muchos cambios significativos, pero creo que va a ser un equipo bastante, bastante bueno y competitivo, ¿okay? Eso me agrada mucho, Roberto.
A mí también, y fíjate que si es que realmente Jets llega a cumplir el papel de este pronóstico y realmente Detroit llega a cumplir este pronóstico, entonces significa que la NFL está cumpliendo su parte, ¿no? Su parte en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos, estamos haciendo que esta liga sea mucho mejor. Eso significa que existe una rotación en los equipos y que realmente habrá algunos equipos, por ejemplo, como Kansas o Filadelfia, que casi mantuvieron sus equipos y si no los mejoraron, pero hay muchos otros que están ahí al pie del cañón tratando de hacer mejores equipos y que muy probablemente puedan hacer lo que antes no podían hacer. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento.
Qué bueno. Bueno, y hablando de los Detroit Lions, el primer partido de la temporada es Detroit en Kansas City. ¿Cómo ves este partido? Bueno, luce interesante. Te repito, Detroit creo que tiene con qué. Y juega contra el campeón, pues. Eso es algo también que hay que tomarlo en cuenta.
Claro, fíjate que los momios de las apuestas dan de favorito a Kansas, pero solamente por 6.5 puntos. O sea, no lo están tomando por 10 o por más. Y entonces, cuando yo vi eso, dije, qué raro, ¿por qué lo están haciendo? Y bueno, ya leyendo, ya entendiendo, es porque están considerando a solamente a Detroit. Mejor, entonces, eso debe de ser un muy buen partido. Porque si es el típico Kansas contra Detroit, o cualquier equipo contra Detroit al inicio de la temporada, uy, qué aburrido, seguro que les van a pasar encima, pero si es así, es realmente loable y realmente bueno.
Tú, en un Survivor, o sea, ¿confiarías ciegamente en Kansas?
¿Ciegamente en Kansas? Sí. Sí. Pero, te dijiste Survivor.
Survivor.
Claro, el primer partido. Imagínate que Detroit le ganara a Kansas. No sé si al 100%, pero un 90% si le voy a Kansas.
Ok. Si ganara Detroit, tumbaría todas las quinielas. O sea, sería catastrófico. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que siempre hay esa competitividad y esa posibilidad siempre del triunfo. Pero bueno, siempre el primer partido de la temporada, no se sabe cómo vienen los equipos. Está jugando fuera de casa, otro está jugando en casa. Entonces, creo que la localidad más el equipo campeón, el equipo defensor, pues bueno, va a ser un partido interesante. ¿Quieres que hablemos de los partidos de que van en la jornada o prefieres tocar otro tema previo?
No, pues yo creo que podemos lanzarnos directamente a los partidos, ¿no?
Ok, sí, bueno, mira, voy a comenzar con los de la 1 de la tarde. Bueno, Carolina en Atlanta, un partido de dos equipos que no son los grandes favoritos. Todavía hay muchas debilidades en estos dos equipos, pero creo que Atlanta tiene un poco más. Creo que Atlanta tiene un poquito más. Tiene jugadores como Kyle Pitts, tiene un corredor muy bueno de apellido Allegri, creo. Ajá, exactamente. Y bueno, y el mariscal de campo es Tyler Heinicke, que honestamente me parece que no lo hizo tan mal cuando estuvo con los Commanders. Este chico me parece que es talentoso. Ok, vamos a ver cómo va esa línea ofensiva, qué tanta protección le van a dar y qué armas tiene para jugar, ok, en cuanto a receptores y todo. No sé cómo está la salud de Cordarrelle Patterson, que es, digamos, el comodín de este equipo, una persona que corre, que es buen receptor. No sé cómo estará su salud, pero bueno, creo que es un arma importante que tienen los Atlanta Falcons. El otro partido de la 1, Cincinnati-Cleveland, partido complejo también, partido que luce cerrado. Cleveland, a pesar de que es un equipo que se habla mucho de ellos y tienen, ustedes saben ya, al mariscal de campo, como le dicen por ahí, no, ni siquiera lo llaman por su nombre, le dicen el mariscal número 4, todo esto por su escándalo. Bueno, tienen jugadores interesantes como Nick Chubb, que es un gran corredor, tienen a Mari Cooper, o sea, un equipo que no es de nada despreciable. Y Cincinnati, pues bueno, ya sabemos que Cincinnati, vamos a ver cómo viene Joe Burrow de su lesión. Yo creo que Cincinnati, aún jugando fuera de casa, debería ganar. ¿Qué crees tú?
Pues mira, yo creo que si Cleveland quiere lanzar un mensaje a la liga después de todos estos años, después de hacer tanking, después de muchísimos trades y de todo, este debería ser este partido en el que debería de ganar. O sea, ese debe ser indiscutible. ¿Para qué? Para decir, pero si Cleveland es Cleveland, muy probablemente va a perder.
Pues sí, ha sido la tónica. Pero material tiene, Roberto, material tiene.
Eso, material tiene, pero creo que es también una parte mental, en el que de repente parece que tiene todo y a la vez no tiene nada.
Ok, entonces tú das a Cincinnati.
Sí, yo le voy a Cincinnati.
Ok, bueno, Jacksonville en Indianapolis. Este partido me parece, a pesar de que son unos equipos que no son muy buenos, creo que Jacksonville este año, yo creo que Trevor Lawrence fue un año más de experiencia, más lo que vio el año pasado, y con las nuevas armas que tiene a Calvin Ridley, que tengo muchos deseos de ver cómo viene Calvin Ridley, Roberto, después de esa inactividad, hay que ver cómo viene, si se preparó bien. Tienen a Etienne, también un gran corredor. Me parece que pueden competir a alto nivel. Me gusta Jacksonville para ganarle a Indianapolis.
Mira, yo creo que Indianapolis le va a competir a Arizona y a Houston como los peores equipos de la liga.
Ok. Igual que Carolina, creo yo.
Ah, también. Sí.
Ok. Entonces estamos de acuerdo en que Jacksonville. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Tampa sin Tom Brady en Minnesota. ¿Cómo ves a Baker Mayfield con este equipo, Roberto? Básicamente con las mismas armas de Tom Brady, la misma base de jugadores, Chris Godwin, ¿cómo se llama? Mike Evans, ¿quién más está por ahí? De los corredores, de los receptores conocidos, creo que se me escapa uno. No está Leonard Fournette, desconozco por qué no está Leonard Fournette. La base de la defensiva sigue siendo la misma, jugadores interesantes, jugadores muy buenos como Devin White, Lavonte Smith, en fin, creo que este equipo tiene jugadores buenos. Vamos a ver qué hace Baker Mayfield con Tampa, pero no creo que puedan ganarle a Minnesota en su casa, me parece complicado, me parece que Minnesota va a ganar acá.
Sí, mira, quiero remontarme a algo. Cuando Tampa elige en el primer lugar a James Winston, lo forran de armas, ¿sí? O sea, Mike Evans, creo que Godwin también, y ¿qué fue lo que pasó? Que de repente llega Tom Brady con esas mismas armas y los lleva al Super Bowl, y lo hacen, y además gana. Y al año siguiente, no me acuerdo cómo le fue a Tampa, pero el hecho de que Baker Mayfield, llegue no significa que pueda hacerlo mejor, porque todo depende del quarterback que esté y del liderazgo y de qué tanto empuje. El problema en Baker Mayfield como primera ronda, primer pick de primera ronda de los Cafés de Cleveland es que pasó esos 5 años que estuvo en Cleveland, pues lanzaba más intercepciones que touchdowns. Que si era aguerrido, sí lo era. Que se aventaba los golpes, sí, también. Pero Tampa requiere realmente de un quarterback que su liderazgo sobrepase su calidad en el juego. Y creo que Baker Mayfield no lo tiene.
Sí, yo pienso igual. Baker Mayfield ha sido un mariscal muy mediático y no ha sido lo que se proyectó. Pero bueno, seguimos. Tennessee New Orleans, partido pues interesante. Conchale, hay que ver, vamos a ver cómo viene Derrick Henry. Yo la verdad es que dejé de creer mucho en Tennessee teniendo buenas armas en el papel. Nunca pudo hacer nada, nunca pudo pasar a la postemporada y creo que este año no va a ser la diferencia. New Orleans siempre ha sido un equipo complicado, un equipo difícil, que siempre juega muy bien, tiene buenos jugadores. Pero creo que van a ganar a Tennessee. Bueno, Roberto, el partido de la jornada, 49ers en Pittsburgh, te lo dejo.
Oh, pues muchísimas gracias. Fíjate que San Francisco, que lo están vaticinando como el número 2 de la Nacional, con una de las mejores, para mí es la mejor defensa de toda la liga, ¿no? Nick Bosa y entre otros jugadores, contra Pittsburgh, que tiene una muy buena defensiva. O sea, eso siempre es muy latente en Pittsburgh. Highsmith, TJ Watt, Micah Fitzpatrick, sí, señor. Y una interrogante que es Pittsburgh con, o sea, no hablo de la interrogante siendo Kenny Pickett, ni George Pickens, ni Najee Harris, no, sino es Matt Canada, con el juego tradicional que tiene. Entonces, si sigue jugando así, lo que va a pasar es que la defensiva de San Francisco no es de que les va a pasar encima, les va a ganar. Pero jugando en Pittsburgh, perdón, no puedo ser objetivo, le voy a ir a Pittsburgh.
Obviamente. Pero San Francisco tiene un equipo poderoso, Roberto, Christian McCaffrey, Divo Samuel, Brandon Ayuk, Brock Purdy, George Kittle. No es un equipo fácil. Creo que a mí me gusta mucho San Francisco, la verdad. No por libertad de contrario, sino que creo que es un equipo que tiene muy buena ofensiva y eso lo pueden capitalizar, ¿ok? Entonces, bueno, ahí diferimos.
Sí, o sea, por eso yo decía que no podía ser objetivo, pero en papel San Francisco es el que parece que va a ganar.
Claro, exacto, exactamente. Bueno, seguimos. Arizona y Washington, bueno, no voy a comentar este partido. Me parece que la localidad pudiese favorecer a los Commanders. Van a jugar en el FedEx Field Landover en Washington. Houston y Baltimore. Ajá, venga.
Perdón, de Arizona a Washington, que es un partido que ni siquiera probablemente no vas a ver. Arizona, el peor equipo de toda la liga. Kyler Murray está lesionado por varias semanas. Y el quarterback de Washington es el que tomaron en la quinta ronda el año pasado. Entonces, era importante comentar eso, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, Houston en Baltimore. Baltimore debería ganar sin ningún problema. El equipo de Baltimore, aunque sé que te arde un poco, pero siempre es un equipo muy fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores. Tienen, por supuesto, a Lamar Jackson, Mark Andrews, tienen este año el novato Zay Flowers, que los entendidos dicen que va a tener una temporada muy buena. Yo lo tomé en mi fantasy, por cierto, por si te diste cuenta. Sí. Tienen a Justin Tucker, por supuesto, que es una garantía a la hora de patear. Y no debería tener ningún problema Baltimore en llevarse este primer partido jugando en casa contra los Tejanos, sin duda alguna. Después tenemos Green Bay en Chicago. Chicago, me gusta mucho Chicago este año. Creo que yo les había dicho que les tenía, o sea, que yo tenía mi caballo negro, y creo que este año puede ser el año de Justin Fields. Me gusta mucho Chicago este año. Por todo lo que he podido ver. Tienen buenos receptores, tienen a DJ Moore, tienen a Darnell Mooney, que viene de una lesión. Este receptor siempre estuvo muy bien conceptuado. Tienen a Chase Claypool también, que fue ese trade que todo el mundo dijo que fue una porquería. ¿Cómo es posible que Chicago haya hecho ese trade? Pero bueno, así son las cosas. Tienen el suave cerrado, Paul Kemet, que también es tremendo. Y adquirieron, Roberto, a Robert Tonyan. Robert Tonyan, como tú recordarás, jugó con los Packers por muchos años y fue también el tight end de Aaron Rodgers. Este año, Robert Tonyan se va a estar alternando con Cole Kmet. Este equipo tiene una defensiva interesante también. Tiene buenos linebackers, buenos safeties. Creo que hay que contar con el equipo de Chicago. De verdad, yo creo que este año Justin Fields va a tener un gran año. No sé por qué tengo yo ese palco.
Pues mira, al menos este partido lo deben de ganar fácil, después de que Green Bay ha dominado estos partidos de división por muchos años. Porque no nada más era Aaron Rodgers, atrás estaba Brett Favre. Y realmente Chicago, aunque llegó a tener una de las mejores defensivas de la liga en la década del 2000, creo que hoy sí tienen esa oportunidad. O sea, sin Aaron Rodgers, Justin Love, que no ha sido probado, o ha estado partidos muy, muy pocos partidos, y la desbancada, ¿no? O sea, no tiene ya los grandes receptores, una defensiva diezmada. Sí creo que Green Bay va a perder, creo que Chicago le va a ganar, Y confío que Justin Fields le vaya muy bien, porque los Raiders de college es un muy buen quarterback que tiene, pues tiene habilidades para correr muy importantes. Lo importante es que tome confianza el chavo. Pero pues sí, vamos a ver qué onda.
Ok, excelente. Bueno, vamos a tener después los Raiders en Denver. Partido interesantísimo. Me gustan los Raiders. Recuérdense que este año los Broncos de Denver tienen a Sean Payton, lo que significa que vamos a ver un cambio radical en este equipo, y vamos a ver si Russell Wilson se adapta al estilo de juego de Sean Payton. Esperemos que sí, por la conveniencia de ambos, pero creo que va a mejorar muchísimo, y Denver tiene también una defensiva bastante interesante. A mí me gusta mucho Las Vegas, este equipo siempre me gusta, pues, y creo que a ver cómo le va Jimmy Garoppolo con su nuevo equipo, y vamos a ver cómo se va a entender con Davante Adams, muy importante. Bueno, ay, Roberto, ¿qué te parece esto? Filadelfia en Patriotas, en Nueva Inglaterra. Ese partido a las 4:25 en el Gillette Stadium, en Foxborough. Pues bueno, muy a mi pesar, un partido que se ve muy, muy complicado para los de casa. Y bueno, se van a jugar contra el equipo, el subcampeón, pues. Un equipo que sabemos que todas las armas que tiene, y obviamente el día de mañana no va a ser una diferencia. Este equipo va a venir con todo. Fíjate que en New England todavía no está claro si va a jugar Mac Jones o si va a jugar Bailey Zappi. Yo honestamente, si tú me dijeras a mí, yo fuera Bill Belichick, yo pondría a Bailey Zappi. A mí realmente yo creo que Mac Jones era mucha publicidad. Yo no creo que Mac Jones sea en el quarterback que ellos decían que era. Ojo, es una apreciación mía, Roberto, no sé tú qué opinas.
Mire, yo creo que Belichick ahorita está balanceándose entre seguir en Patriotas o ser despedido. Porque desde que se salió Brady, él, todo arrogante y soberbio, decía: Brady no era aquí el artífice del éxito, yo voy a llevar a Patriotas. Y no ha sido así. Y el hecho de que Mac Jones esté presente en los Patriotas es porque Belichick tiene el control de qué jugadores tomar en el draft. Él fue el que lo empujó. Él fue el que seleccionó a Mac Jones. El hecho de que lo haga, pues, de que haya hecho eso y no poner, digamos, a Mac Jones, es como enviarle un mensaje a Kraft, que es el dueño, y decir: ups, me equivoqué. Y no creo que a Belichick, con el orgullo, la soberbia que tiene, lo vaya a hacer.
Correcto, es así. Bueno, muy bien, seguimos entonces, pues, los últimos cuatro partidos, Miami y Los Ángeles. Pues bueno, me gusta Miami. Miami tiene muy buen equipo, una buena defensiva, tiene caras, tiene rostros nuevos, mantiene su hegemonía con Tyreek Hill, Jalen Waddle, como su base de receptores, tiene a Raheem Mostert. Vamos a ver cómo le va todo este año, vamos a ver si no le pega muy duro a Tua. Pero confío en que puedan hacer un buen papel los chicos de la Florida. Creo que le van a dar a los Ángeles de Herbert, de Justin Herbert. Después tenemos Los Ángeles en Seattle. Bueno, Seattle, un equipo que me parece interesante, Geno Smith. Creo que este equipo tuvo una pretemporada interesante. Me parece que ya los Rams no son el equipo que ganaron el Super Bowl, Roberto. Honestamente, este equipo no es el mismo ni lo será. Ya están diciendo, ya se corrió la noticia de que Cooper Kupp no va a estar en la semana 1. Todavía no ha salido, todavía no se ha recuperado totalmente la lesión, y es duda para la semana 1. Yo creo que los que tomaron en el Fantasy Copper Cup deberían estar preocupados y buscar una otra alternativa, porque lo de Copper Cup no pinta bien en el papel, por lo menos en las primeras de cambio. Por eso,
Estoy preocupado. Tengo a Cooper Kupp en una liga.
¡Oh!
¡Es el primer pick!
Bueno, bueno, tienen que estar pendiente de los, ¿cómo se llama? De los reports, para ver si efectivamente no va a jugar el primer partido, que fue lo que yo leí. Tienes que tener un plan B por si acaso.
Ok.
Bueno, el partido del domingo de la noche, el estelar, que siempre, este partido siempre es así, Dallas en Gigantes. Bueno, un partido interesante. ¿Qué te puedo decir de Dallas? Dallas está siempre en el ojo del huracán, siempre hay muchas polémicas. Este año van a contar con Tony Pollard al 100% como titular indiscutible de la posición. Acuérdense que Ezequiel se fue para Patriotas. Y ahora Tony Pollard pues toma su legado, o sea, toma su puesto, y sabemos el gran trabajo que hizo Tony Pollard el año pasado, inclusive fue mejor que Siki. Así que por ese lado sí, la defensiva de Dallas me parece que es interesante, siempre la defensiva de Dallas me parece que tiene jugadores buenos, y creo que pueden marcar la diferencia. Yo creo, Roberto, honestamente, si tú me preguntas, que Dak Prescott, si este año no gana, yo creo que tiene sus días contados en Dallas, honestamente. Yo creo que Jerry Jones no va a tener mucha paciencia, y si Prescott no hace un buen papel este año, yo creo que pudiésemos estar viendo el último año de Dak en Dallas. ¿Qué te parece?
Aunque recuerda que tiene un contrato, y cuando a los jugadores les das contratos tan grandes con un dinero garantizado, pues si lo dejas ir, pues ya perdiste todo ese dinero, que además te pega para el cap salary. Entonces, si no es de que tenga los días contados, definitivamente sí tendrá una presión pues bastante grande, ¿no?
Sí, muy fuerte, sí. Y en Nueva York, bueno, vamos a ver cómo le va a Nueva York. Este año, bueno, vamos a ver si Daniel Jones, pues calza los zapatos de este año, si el equipo, bueno, le trajeron armas interesantes, le trajeron a Darren Waller, que me parece que es uno de los mejores tight end de la liga actualmente, pero no solamente de pan vive el hombre, hay que ver otras cosas, la defensiva, los equipos especiales, en fin, yo creo que Nueva York todavía creo que no es ese equipo tan peligroso, pero bueno, si Daniel Jones le saca provecho a sus piezas, puede ser que los Giants hagan un buen papel. Si me preguntas, en este partido me gusta el equipo de los Gigantes para ganar en casa.
Yo también creo que tiene oportunidad, aunque la defensiva de Dallas sigue casi intacta, es muy buena, y lo más importante aún, es un partido de división. Y a estos dos equipos les encanta dar sorpresas a los favoritos. Entonces, es un muy buen partido, por eso está en Sunday Night.
Exactamente. Y luego Monday Night, pues vamos a tener lo que considero un partidazo, porque veremos el debut de Aaron Rodgers en los Jets, equipo que está totalmente renovado, este equipo, Roberto. Bueno, ya tú sabes todo lo que aconteció en temporada baja, y precisamente, pues vamos a ver todo lo que traen para este año, una defensiva muy buena, por supuesto que eso es algo importantísimo. Bueno, vamos a ver cómo viene Breece Hall después de la lesión el año pasado, tiene también a Michael Carter, tienen a Dalvin Cook, que es una adición interesante, muy buena. Lo que no me gusta es que el sustituto de Aaron Rodgers para cualquier cosa es Zach Wilson, que sabemos que Zach Wilson es una porquería. Con el perdón, disculpe que sea tan despectivo, pero Zach Wilson no sirve. Y creo que en el mercado había mejores jugadores para estar como número dos. Como te decía, pues Breece Hall, Dalvin Cook, Garrett Wilson, son armas interesantes. Tienen a Mecole Hardman, que todavía está cuestionable, pero Mecole Hardman fue ex Kansas City, un receptor con muy buenas manos. Estoy hablando de los Jets. Allen Lazar, bueno, viene traído por Aaron Rodgers, al igual que el veterano Randall Cobb, que yo creo que son compadres, Roberto, porque donde va Aaron Rodgers, va Randall Cobb. Entonces, básicamente tiene la misma base de jugadores de los Packers. Y lo interesante de esto, Roberto, es que ellos se entienden muy bien, se conocen, y eso pues da marca a su favor. Su tight end, Tyler Conklin, creo que puede ser una debilidad. Su segundo es CJ Uzoma. Si ustedes recuerdan, CJ Uzoma fue el titular de Cincinnati Bengals. Y te digo que me gusta mucho más que Tyler Conklin. Honestamente, aquí sí que me quedé nada por dentro. Su línea ofensiva, pues bueno, realmente no la conozco muy bien, pero sí sé que la defensiva de los Jets es bastante interesante. Así que, bueno, ese sería... y el pateador es Greg Sorling, un equipo que se espera mucho de ellos. Hay muchas expectativas por los Jets. Y, bueno, están justamente en Monday Night. Y los Bills, que bueno, ya sabemos que los Bills siempre asustan, pero cuando llegan a la postemporada, pues el equipo se cae. Y bueno, mantiene siempre sus mismas armas, Josh Allen, Stephon Diggs. Este año perdieron a David Singletary, que se fue para... no recuerdo para qué equipo se fue. Pero bueno, ha hecho algunas reconsideraciones el equipo de Buffalo. No sé cómo lo ves tú, Roberto.
Sí, yo creo que hiciste una muy buena lectura de Buffalo, que en la temporada regular es uno de los equipos dominantes y la postemporada se ha enfrentado un par de veces con Kansas, ¿no? Y los han sacado. Yo creo que si aterrizamos a este partido, este partido de división también de igual manera, donde Jets está apostando todo en Aaron Rodgers y todo, pues aquí se puede demostrar si realmente Rodgers estaba harto de Green Bay porque no tenía un buen equipo defensivo, porque para esto el head coach de Jets era el coordinador defensivo de San Francisco, que armó lo que hoy en día es la mejor defensa para mí de la liga. Entonces debe ser un partido súper bueno en el que se va a enfrentar una gran ofensiva, que es la de Bills, contra una gran defensiva, que es la de Jets. Y lo que creo que va a definir el partido es Aaron Rodgers contra la defensiva de Bills, pero más bien con Aaron Rodgers. Pues yo creo que es un muy buen partido y por eso lo vamos a ver. Porque es de Monday.
Exactamente, eso es, así mismo es. Bueno, esos son todos los partidos, Roberto, eso es todo lo que está pendiente para la primera jornada y bueno, no nos queda más que ya ver luego que se cumpla esa primera fecha y luego que se cumpla el fin de semana, pues comentar qué vimos bien, qué vimos mal, qué equipo es un espejismo en base a lo que fue el primer partido de la temporada, ¿okay? Se van a poder medir muchas cosas y eso lo vamos a estar comentando la semana que viene.
De acuerdo.
Bueno, muy bien. No sé si tengas alguna otra noticia.
Nada, de verdad nada.
Ok. Bueno, entonces con esto podemos entonces dejar por terminado el programa, la edición 511, por demás interesante. Bueno, no me resta más que agradecerte pues por haberme acompañado en esta edición. Lamentamos que no haya estado Luis con nosotros, pero bueno, ya seguramente lo tendremos la semana que viene para que hagamos nuestras predicciones, que van a estar muy, muy difíciles, pero bueno, es un juego de suposiciones. Y es lo que lo hace interesante, ¿no? Que sea justamente un poquito antes de que comience la campaña. Bueno, agradecer a la audiencia y bueno, recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, para cualquier duda, comentario o sugerencia. Roberto, te dejo para la despedida.
Súper, pues sí, pues fue un gran placer estar contigo en esta edición. La verdad estuvo muy padre. Y bueno, primero, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche. Segundo, pedirles que nos compartan en redes sociales y nos pongan una calificación en la plataforma que escuchen. Tercero, recuerden que la próxima semana vamos a producir el podcast y lo vamos a subir el miércoles para que estén enterados. Y bueno, Iván, un abrazote, papá. Siempre es un placer estar contigo. Buenas noches.
Bye, bye.
Bye, bye. Chao.